Hasi gaitezke, orduan ongietorria eman nahi dizuet arratsalde honetara eta topaketa honetara, ba egoaren partez, egoko kidea izanik, nire izena Irantzumendia, eta nire lankide batzuk ere badagozela hemen, Gloria Guzman, Maite ere, Fernandez eta Amaia izan dugu lankideak etorri direnak bertara. Eta, bueno, eman eko nukena da kontestualizazio txiki bat aktivitate onena, zergatik eta zertan datzan eta ze izango ditugun ba, gaurko egunaz aparte ba, beste bizaio, aurrerago. Eta ideia funtsean da ba, giza eskubidei buruz hitzeitea, baina giza eskubidei buruz, baina emakumen analisitik eta emakumen esperientzietatik eta emakumen alde borrokan ari diren elkarte eta kolektibo eta emakume desberdinen partetik egindako hausnarketa diferentetatik, ez? Orduan, ondar artean proiektuak eskaintzen digun ba, txoko fisikoa, uitzela, jaima, ez? Tuiza, izanekoa pasaren ostiralean aurkeztu egintzana hemen San Telmon, txoko hau ba, ematen digun aukera ba, modu honetan, modu zirkular honetan, beste modu baten elkarrizketak izateko eta ausnarketak bultzateko. Eta tartea ere, ba, esan bezala, feminismotik giza eskubidei buruz hitz egiteko. Orduan, gaurko solasaldi hau izango da, hiru solasaldi izango dituen serie baten lehena. Eta gaur, ba, gure nahia da feminismo internazionalismoari buruz hitz egitea. Ba, programan duzuen moduan, ikusi izan alduzue berton, ba, hainbat ekintza feminismotik egiten direnak, maila internazionaletik eta elkartasunetik, bueno, asko ikusten dira, beste asko ikustezin mantentzen dira, eta hainbatetan ekintza asko egin bai, baina gero osnarketa ba, apur bat gitxiago horiei buruz. Ideia da, beraz, Euskal Herritik egiten da feminismo internazionalismoari buruz hitz egitea, nolabait pultsoa hartzea honi. El planteamiento, por tanto, también metodológico y aprovechando el contexto de esta jaima, es que hubiera cercanía, que nos sintiéramos cómodas, que entráramos en un diálogo lo más directo posible. Pues para ello vamos a contar con varias personas que amablemente y generosamente nos han dicho que sí, que querían participar. Y a mí me gustaría, en ese sentido, presentar a Arantxa Chacón, que ella está a mi derecha, que ella va a tener la labor de presentar a las que, bueno, pues van a dialogar y van a hablar de sus experiencias. Pero sí me gustaría también presentar a Arantxa Chacón, que, bueno, ella es licenciada en Derecho y pues ha dedicado su trayectoria hasta el momento con fuerte implicación personal a la cuestión de los derechos humanos y del refugio también. Ha trabajado en CEAR, ha trabajado por muchos años también en la Asociación de Amigos y Amigas de la RAS de Araba y en este momento pues está implicada en un trabajal con una tesis doctoral sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella ha trabajado con mujeres en Guatemala, en comunidades indígenas de Guatemala y también con mujeres afganas que estaban en campamentos de refugiadas y refugiados en Pakistán. Entonces, bueno, pues tiene una trayectoria muy amplia que por su gran modestia pues, nunca me deja hablar demasiado de ella, pero bueno, realmente una mujer muy comprometida también desde el feminismo. Y ella, de la mano de ella, vamos a pasar esta tarde hoy, ¿no? Esan nahiko nuke ere, ba, gaurko saioa gazteleraz egitekoa dela, izango dugu maiatzaren 26an Euskal Herrian bakegintza feminismotik egiten diren iniziatibak edo ideiak edo espektatibak zintzu diren eztabaidatzeko beste solasaldi bat, hori guztiz euskaraz egingo dugu. Eta ekainaren 15ean izango dugu azkena, hirugarrena eta azkena, non berriro gazteleraz izanik, non ba, mundu mailan ere politika neoliberalen kontra feminismotik egiten diren ekintza ezberdinei buruz mintzatuko garen. Kanpotik etorriko diren ere emakume batzukin programan daukazuten moduan. Ongi etorriak izango zarete ere beste solasaldi horietara. Gaur norbaitek behar badu laguntza alako itzulpen simultaneoa egiteko gazteleratik euskarara, ba, bueno, bai Arratek eta bai Biok, ba, oso prez gaude laguntza hori eskintzeko bakarrik esan, eta zeuen ondoan jarriko gara hori ba, bermatu ahal izateko, bintzat modu honetan. Eta gero zeuen interbentzioak euskaraz izan behar badira, ba, ba, por supuesto, aurrera horrekin, ez, egingo dugu itzulketa lan hori behar den kasutan. Eta baita ere Arratek eskatzen zidan, azkenik, galdetzea grabatzera goazenez saioa, batez ere beraien ba, gurutzaketa, ideien gurutzaketa hau, ba, egoako webgunean eskegita izateko gero, baina izan daiteke ba, zuetariko batun bat ere agertzea bideoan eta horretarako noski zuen baimena, aldez aurretik eskatzea daukagu, eta zuei banatu dizue horri batzuk baimen hori eskatzen eta sinadura eskatzen. Osa pasado algunas personas ya, pero cree que no a todas, una hoja para pedir vuestro consentimiento para, pues si aparecéis en la grabación, que el único fin que tiene es darle la máxima difusión al feminismo internacionalista y a la sesión de hoy a través de la página web de GOA, ¿no? Entonces, bueno, recordaros eso y si alguien no tiene esa hoja para dar ese consentimiento, que se lo pida a Rate, ¿de acuerdo? Y creo que nada más. Nire partetik, ba, eskerrak ematea berriro, bai, etorri zareten hizlariei edo, bueno, lagunei, ere esatea, miren, ezin izan dela etorri, ba, gaixotu dalako, sukarra eta anginakin dabil eta gaur bertan esan digu ezin izango zala etorri. Entonces miren Aranguren pues por enfermedad inevitablemente pues ayer ya avisó que estaba bastante mala y que no sabía si iba a poder venir y hoy esta mañana nos lo ha confirmado. Entonces pues no va a poder estar. Miren que venía en representación de la de Euskal Herriko va el Mundo Marchako plataformana. Bueno. Aran.
Bueno, es que ricasco. Irán, bueno, sobre todo gracias a la organización, a Irán Chuya Gloria, por la confianza que pusieron en mí para el conversatorio, porque además el formato tampoco es sencillo. Entonces sí que espero que consigamos, bueno, gracias a Idoia y a Bego, pues sobre todo que realmente sea un conversatorio donde podamos intercambiar experiencias, bueno, también los retos, los sueños, las dificultades que estamos teniendo, pero desde el diálogo, desde el acompañamiento así como mutuo de ir hablando, dialogando, reflexionando juntas, un aprendizaje también que además luego con todas las personas que estáis aquí y cuando nos pongamos a hablar, estos son los grandes problemas de este espacio, pero bueno, cuando nos pongamos a hablar también en el espacio compartido hay muchas personas que tenéis mucha experiencia, muchas vivencias y que también pues va a ser estupendo el poderlo compartir. Id apuntando las reflexiones que os parezca, los temas que os parece que no van saliendo, que tenéis algo que, o sea, que tenéis que preguntar, comentar o añadir, que también seguro que eso va a ser enriquecedor. Y bueno, sin más, presento a Idoia y a Begoña Zabala, que yo creo que ninguna de las dos necesitan demasiada presentación, pero presento brevemente con mis notas, ¿vale?, para no dejarme nada, y luego siempre podéis añadir lo que consideréis. Empiezo por Idoia Ismendi, que bueno, viene como representación de la Red Vasca de Apoyo a la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, de la que yo también soy parte, entonces como tengo cierta tendencia a hablar, seguro que al final algo también aporto de la red. Pero bueno, es licenciada en Ciencias de la Información, ha trabajado muchísimo en radio también desde que empezó hasta sigue trabajando en la actualidad, bueno, con el programa sobre todo Alan Ongietorri en Tastasi Ratia. Bueno, siempre ha formado parte de movimientos sociales, como dice ella, desde que tiene conciencia. Y bueno, toda su trayectoria también ha sido muy vinculada al movimiento feminista. En la actualidad, como bien en Irratia, también participa en No Catalde Feminista. eso, como decía, forma parte de la red vasca y es técnica de igualdad del Ayuntamiento de Guecho. Como luego ya se puede seguir presentando y comentar desde dónde trabaja, lo dejo ahí. Y Begoña Zabala, que viene representando a Emakume Internacionalista, no, ya todas la conocéis como activista feminista, bueno, especialmente interesante en Euskal Herria, pero con bastante repercusión también a nivel nacional. Fue una de las personas que empezó a crear la Asamblea de Mujeres de Vizcaya en 1976. Tiene diferentes publicaciones que abordan también temas de mucho interés para el feminismo vasco y para el feminismo internacionalista en general. Entonces, bueno, también toda esa aportación que hoy vamos a poder compartir. Y, bueno, como decía también antes Irantxu, nos falta Miren, que, bueno, que es una pena que no pueda estar también porque era como otra forma de trabajar desde el feminismo, también, bueno, más joven, otro perfil, pero que seguro que en otros momentos podrá acompañarnos. Y sin más comentaros que eso, como el formato, los cuatro grandes temas que nos gustaría como un poco tocar a lo largo del rato que vamos a estar aquí es, bueno, por un lado poder presentar los dos movimientos, los dos colectivos en los que participan, para ver también cuál es la trayectoria, cuáles son las pinceladas fundamentales que también dentro del feminismo internacionalista les puedan caracterizar, para luego poder analizar así a grandes rasgos pues cuál ha sido un poco el devenir del feminismo internacionalista en Euskal Herria, cuáles son los retos que tenemos por delante y cuáles han sido también los obstáculos, las dificultades y los apoyos y colectivos que también han estado a nuestro lado para llegar hasta donde estamos y para seguir caminando, ¿no? Bueno, y sin más, yo creo que lo mejor es que podáis empezar a contar quiénes sois, a qué colectivo representáis y sobre todo vuestra trayectoria, lo que consideréis como especialmente importante en esto para dibujar el feminismo internacionalista, pero desde vuestros propios colectivos.
Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko, Gloria, Irantxu, Arantxa, Baitare, eta bueno, igoako guztiak. Hasteko, gozada bada leku hau, eske esan beharra dago zoragarria da lekua, ez pia gustatu zait. Bueno, pues eso, dar las gracias a las organizadoras. Solamente un apunte sobre quién soy yo, dejo de ser. He estado el programa de radio que comentaba, es un programa, he estado participando 11 años, que de hecho hay algunas personas aquí que han sido entrevistadas para este programa, un programa sobre inmigración, interculturalidad y cooperación, ¿no? Algunos temas de cooperación. Lo que pasa es que Tastas y Rati Librea ya no existe. Entonces el programa duró 11 años, pero terminó. Entonces ya no estoy participando ahí. Yo aquí principalmente, como decía Arantxa, vengo desde mi trabajo, o sea, desde como técnica de igualdad del Ayuntamiento de Guecho, que es donde estoy participando en la red vasca de apoyo a la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, pero lógicamente las reflexiones que yo pueda traer, aparte de que son de toda la red que hemos estado compartiendo, son desde mi experiencia personal, vivencial y militante del feminismo. Yo creo que es desde ahí desde donde voy a poder contar. Y bueno, como decía Arantxa, el formato conversatorio es difícil. Intentaremos, yo nunca he participado en uno y al final parece que siempre cada una cuenta lo suyo, a ver si lo conseguimos, ¿no? Que ya, ¿eh? Ah, ya me pongo a contar. Ah, vale, guay. Yo creía que tenía que saludar y eso. Dale, ando. Bueno, entonces, como decía, la red vasca es una red de apoyo a la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Igual lo primero sería explicar qué es la UNMS, ¿no? Así de manera muy rápida, porque veo que aquí hay gente que participa en la solidaridad con el Sáhara e incluso tiene más recorrido que yo en este tema también. Bueno, la UNMS es una organización de mujeres que surge vinculada al Polisario, al Frente Polisario. Surge ya en el 74 con el objetivo es el visibilizar los aportes de las mujeres y el protagonismo de las mujeres, no darles protagonismo. Entonces, hay un momento político muy importante que es cuando el pueblo saharaui es ocupado, o sea, por Marruecos y más de la mitad de la población es desplazada y entre ellos principalmente todas las mujeres, personas mayores y niños huyen por el desierto, son bombardeados, etcétera. No os voy a contar esto que conocemos todas sobre la historia, ¿no? Pero sí decir que Esto es muy importante para la UNMS porque cuando se sitúan o se asientan de forma provisional ahí en el 76, en lo que luego ha sido su lugar de residencia durante más de 3 décadas, ¿no? Las mujeres se asientan ahí en los campos de personas refugiadas y son las que se tienen que organizar toda la vida cotidiana en los campamentos. Son las que se encargan de organizar las viviendas, de la educación, la alfabetización, la salud, la participación política, todo lo tienen que organizar ellas. Entonces, esto, decía, es importante porque, por un lado, les hace ser conscientes de sus propias capacidades a nivel organizativo, ¿no? Y, por otro lado, esas capacidades se visibilizan también para el resto del pueblo saharaui, ¿no? Entonces, posteriormente, la UNMS, cuando hay el alto al fuego, ya en el 91, o sea, después de más de 2 décadas, en el 91 comienza el regreso de los hombres a los campamentos y la Unión de Mujeres comienza a hacer una labor ya más política y más dedicada al empoderamiento de las mujeres, ¿eh? Se crea también, impulsado por ellas, la Secretaría de la Mujer, que es la que se va a hacer cargo de todo aquello que se estaban haciendo cargo ellas en el mantenimiento de los cuidados, de la alfabetización, etcétera, ¿no? Y ellas pasan a dedicarse, como decía, a la labor más política. Entonces, la Red Vasca surge en el 2004 en el marco de las escuelas de empoderamiento para mujeres en la red de Vizcaya, impulsada, por un lado, por las escuelas de empoderamiento y, por otro, por las organizaciones de solidaridad con el Sáhara. Ahí la red de Vitoria, la asociación de Vitoria y de Ermua, pues han tenido un protagonismo bastante, bastante, ¿no?, fundamental. Entonces, algo como importante de la red es cómo está conformada. Yo creo que es lo que más la caracteriza. No es una red, en ese sentido, bastante atípica, porque está formada, por un lado, por instituciones. O sea, participan varios ayuntamientos, Basauri, Getxo, Ermua, Berriz, Bilbao, Gasteiz. O sea, que a nivel de ayuntamientos tiene una representatividad bastante importante. También están instituciones supramunicipales, como son Eudel, la Unidad del Sáhara de Euskal Fondoa y Emakunde. Y luego la parte que es más importante en este sentido es que también participan organizaciones de solidaridad y grupos feministas, algunos de los cuales, y grupos de mujeres, que se crean precisamente en torno a este proyecto. En el marco de las escuelas se crean grupos de solidaridad y de intercambio con el Sáhara. No solamente es una acción de solidaridad, sino que las propias mujeres viajan a los campamentos, al congreso, viajan a la construcción, a la inauguración de la Casa de las Mujeres. Entonces, bueno, hay una solidaridad de ida y vuelta, que le llamamos. Por último, igual contar cuál es el funcionamiento, porque también es bastante diferente, creo, de algunos otros funcionamientos de coordinadoras. Y es que hay como, le llamamos red técnica y red amplia, así como entre comillas, es muy informal el nombre, pero es como le llamamos. Entonces, en la red amplia están todas estas instituciones representadas, todas las que he mencionado, y luego la red técnica, que es la que se encarga más pues del seguimiento y del trabajo y de impulsar el proyecto del día a día. Estamos, por un lado, la Secretaría Técnica, que es la que se lleva desde la RAS de Vitoria, la Asociación de Amigas y Amigos del Sáhara de Vitoria. Y últimamente ha sido Arancha la que estaba llevando, estuvo también Maite, o sea que son las que han estado impulsando más el proyecto. Y luego estamos las técnicas de igualdad, que estamos también ahí, bueno, pues garantizando un poco o aportando nuestro saber desde el enfoque feminista, es lo que nosotras aportamos. Y también están las representantes en el propio Sáhara, que están liderando el proyecto, participan en la red, aunque lógicamente no de forma tan constante aquí, pero sí en continuo contacto, ¿no? Y también algunas militantes de la causa saharaui, que son feministas, que coincide que tienen dobles militancias y participan también. Entonces, un poco el funcionamiento. Yo creo que de momento con esto ya nos hacemos un poco a la idea. Como decía, el objetivo es el fortalecimiento de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Luego, cuando hablemos un poco del recorrido de los proyectos, yo creo que ya será el momento de especificar un poco más qué es lo que andamos haciendo. Y nada, Bego, te paso. Atienes a tu amigo.
Vale, es que ricasco baita ere, antolatzailei, Arantza, Gloria, eta Irantxu, eta beste jendeari. Eta, bueno, ja, azkenean, nafar bat, etor naiteke ona gure portu edo gure itxaso berreskuratzea. Orduan oso pozik nago, beti-beti Donostia etortzea, bakarria gure itxasoa, badakizue gurea zela, Nafarroa. Naiz eta ni ez Nafarra, baina, bueno, hori da farol bat. Ah, bueno, yo os quería agradecer que me hayáis invitado a esta para contar algo de la experiencia que tenemos como Emakume Internacionalista, si os puede aportar. Vamos a tratar de hacer, entre Idoi y yo, que llevamos mucho tiempo, que nos conocemos mucho trabajando juntas, pues como de hacer interlocución y también con Arantxa, a ver si nos sale, pero os voy a obligar un poco a cambiar el chip. Ella ha hablado de una cosa muy, muy concreta y yo voy a hablar de una cosa que es un poco más general. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos buscar algunos puntos de unión para que no estéis todo el tiempo moviendo la cabeza para los lados diciendo ahora habrá la concreta y ahora habrá la abstracta, a ver si podemos un poco aterrizar y ya perdonaréis. Pero en principio os cuento lo que era la primera pregunta de los deberes que nos ha puesto Arantxa, que es, bueno, ¿cuál es el origen de la organización y cómo montamos esta historia y qué funcionamiento y a qué se debe, que aparece Emakume Internacionalista, ¿no? Entonces, esto se dice siempre, pero esto es absolutamente verdad en este caso, Emakume Internacionalista, que es la hija de un tiempo y un periodo muy, muy concreto. Ahora probablemente no nacería una organización como Emakume Internacionalista. Nos creamos, nos constituimos a finales de los 80 y tiene una situación mundial y una situación del Estado español y de Euskal Herria muy particular y por eso nacemos en ese momento. Y así ha ido la evolución, pero tiene mucho que ver con esa historia. Entonces, mientras la mayoría de los proyectos y de las cosas que tienen que ver con el feminismo internacionalista, con todos los estudios y tesis que se hacen, con todos los proyectos que conocemos y con todo el funcionamiento, tienen que ver normalmente en situaciones muy concretas que necesitan ayuda, solidaridad, apoyo, lo que sea, nosotras, éramos de cerca de Bilbao, pues dijimos todo, no un proyecto concreto, feminismo internacionalista, ya que vamos, a por todo. Entonces, esta es una organización que nace en el fulgor de los 80, cuando fundamentalmente en Centroamérica y en los países latinoamericanos hay una efervescencia revolucionaria, victoriosa o vencida, muy importante. Y a nosotras nos gusta mucho eso. Es decir, somos una organización absolutamente ideologizada, absolutamente politizada y estamos encantadas con que el mundo hiciese revoluciones y cambiase esto porque no nos gustaba casi nada el mundo. Nosotras lo estábamos tratando de hacer de aquí y éramos una generación además que habíamos vivido la dictadura y estábamos viviendo esto que se ha llamado la transición y queríamos revolucionar el mundo. Eran los 80, ¿no? Entonces salimos con mucho ímpetu y somos mujeres del movimiento feminista organizado, radical y autónomo, más conocidas como las asambleas de mujeres feministas de Euskadi, ¿no? Aquí también había en Gasteiz, había en Iruña y había en Bilbao. Entonces éramos esas mujeres y luego un montón de chicas también de Comité Internacionalista, que era otra labor solidaria, internacionalista, tarea también como del mundo mundial, que iba a cualquier parte, muy vinculada a Latinoamérica, pero ahí empezamos. Y nosotras dijimos, esto se hace mucha solidaridad internacionalista, es muy importante y no se tiene en cuenta las mujeres. Ya veíamos desde el principio que o no se tenía, o se las invisibilizaba, o no aparecían. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ir a los sitios. Es decir, nos gusta esto de viajar, ¿no? Entonces, viajeras infatigables que nos llamamos luchadoras solidarias feministas. Y empezamos a ir a los sitios. Claro, esto también es muy importante, porque no era, para que veáis un poco el origen que tenemos, no era una cosa decir, hay un sitio que necesita ayuda y entonces mandamos y apoyamos, sino que hay un sitio en el que vamos a aprender un montón y vamos a ver. Entonces ya aquí, bueno, pues buscamos nosotras las raíces y siempre de unir las luchas que existían en los sitios donde estaban dispuestas a dar la vuelta al mundo y desafiando al imperialismo y a todos los patriarcados y a todos los machismos, dijimos, pues esto es nuestro sitio. Empezamos a ir a Nicaragua, empezamos a ir a El Salvador, nos pusimos en contacto con las argelinas, nos pusimos en contacto con las saharauis aquí para competir un poco con estas. Nos fuimos viendo, bueno, Gira Bulaje fue una de las que vino, de las primeras que vino, y entonces empezamos a conocer otras situaciones, sobre todo para aprender. y para decir, bueno, buscamos mujeres luchadoras, feministas, que quieren cambiar este puñetero mundo. ¿Dónde están? Y entonces vimos que en Nicaragua había un montón y empezamos a ir con ellas y a ver lo que decían las cosas. Bueno, nos emocionó la revolución nicaragüense, los tiempos brillantes del primer frente sandinista, con aquellas declaraciones y consignas que eran como putas poéticas, ¿no? Aquello de las revoluciones, la solidaridad es la ternura de los pueblos y todos aquellos, y algo más que una montaña y toda aquella teorización, estábamos emocionadas. El Salvador era otro punto de referencia muy importante. El Sáhara era una espina clavada en nuestro corazón porque había sido una colonia, entre comillas, y el Estado español le había traicionado en el último momento. Argelia, bueno, éramos como conocíamos perfectamente a través de Francia toda la lucha de las argelinas y toda la lucha que habían llevado en el Estado francés, que eran cosas como que se nos hacían muy cercanas. Y sobre todo teníamos dos cosas que yo creo que son muy, muy importantes, porque siempre tenemos que buscar las raíces reales y conexas y cercanas de por qué montamos las cosas. Una era que habíamos vivido la dictadura y nosotras en la dictadura, como mujeres y como pueblo vasco y como pueblo del Estado español, recibimos una solidaridad inmensa por parte de los pueblos, inmensa. Es decir, ibas a cualquier país democrático, entre comillas, Estado, más o menos, cualquiera más avanzado que nosotros y más democrático y que no era la dictadura, y realmente había una solidaridad y una pelea y un posicionamiento contra Franco y contra la dictadura impresionante. Sabíamos lo que era el juicio de Burgos, había sido impactante, había habido muchas movilizaciones y estábamos todo el día pegadas a aquella radio, la Radio París, la Radio Pirineo, todo el día estábamos oyendo y veíamos que el mundo no se olvidaba, o mucha gente de los mundos. Entonces era como decir, bueno, ahora nosotras podemos ser solidarias. Y luego yo tengo una historia personal que os cuento porque es muy importante en mi vida y porque demuestra lo que es la solidaridad. Nosotras pensábamos que empezábamos a teorizar de solidaridad de ida y vuelta y ahora vamos con las brigadas y ahora hacemos esto y ahora nos apoyan. Y que éramos las primeras que habíamos inventado la solidaridad. Ya el Estado español tenía un poquito de dinero y empezaba a hacer aquello de cooperación. Y resulta que la historia de la solidaridad, de las brigadas internacionales en nuestra guerra, de la solidaridad con la dictadura, era muy grande. Y entonces yo descubrí la historia de mi madre, que pasó la guerra en Madrid. Yo creo que como 2 años pasaría. Madrid empezó a caer o empezó a ser muy duro aquello y fue huyendo por la costa mediterránea, terminó pasando andando a Portbou, por Portbou a Francia, y en el Estado francés las metieron en Argelès-sur-Mer, que era un campo todavía no de concentración, era un campo de refugio donde estuvo allí, y ahí estuvieron un tiempo en una playa, decenas de miles de gente española, huida de la guerra, ¿no? Y en ese momento quiso la casualidad que conectase con Neruda y con el Partido Comunista francés, y entonces organizaron el gran barco, que se llamó el Winnipeg, y ese barco pues trasladó a 3,000 y pico de gentes, hombres y mujeres del Estado español, que huían de la guerra civil ya de la paz, y entonces llegó a Chile, ¿no? Y esta es la historia con la que en un momento enlazas y dices, o sea, esto ha existido toda la vida. Unos están en mejor situación que otras y entonces resulta que esto de la solidaridad entre los pueblos y las luchas comunes es importante. Y con estas historias concretas y generales y más particulares y más personales y más políticos, empezamos nosotras a plantear que la historia de todas las mujeres o las luchas de todas las mujeres tenían muchos puntos en común. Y como veíamos que la brecha norte-sur, los países ricos con los empobrecidos, era cada vez más grande, y a veces nos sentimos un poco culpables, ¿no?, del nivel de vida que llevamos, del expolio de los países empobrecidos, sí que pensábamos que la situación de las mujeres tiene como muchos puntos en común y como que acorta esos peldaños de distancia, ¿no? Y así empezamos nosotras a plantear que lo que el capitalismo, el sistema neoliberal, el imperialismo divide a los mundos, seguramente el ser mujer luchadora y el ver las raíces del feminismo es algo que nos une, porque hay muchas cosas que en origen son iguales, aunque desde luego no en las reivindicaciones concretas, ni en la forma de hacer la lucha, ni en nada. Y esa fue o está siendo más o menos como toda nuestra pelea. Dentro de esta pelea pues entran actividades como las que hacen Idoia y su grupo de ir al Sáhara y ver qué se puede hacer. Pero fundamentalmente es un grupo que, como coge sus raíces del feminismo, de las asambleas, se organiza igual, con sistemas de asambleas y comisiones y demás, no tiene gente liberada, todo es militancia,
bueno, pues estilo viejo rockero que nunca muere, ahí estamos, en ese modelillo.
Sí, yo quería preguntarte una cosa, Bego, o sea, siempre me he preguntado, ¿no? ¿Por qué no ha tenido réplica el modelo EMA Comité Nacionalista, ¿no? Que se creó en Iruña, en el que estáis internacionalistas feministas trabajando, o sea, las mismas personas trabajando los dos temas? ¿Por qué crees que en el resto de Rialdes no se ha producido eso, bueno, tal cual, ¿no?
Bueno, fue Euskal Herria, éramos feministas y vascas en los cuatro Rialdes. Montamos una asamblea, así como estaba gente de Gasteiz, estaba de Donosti, también un grupete, había de Bilbao y había. Y entonces nosotras empezamos. Empezamos porque en ese momento, bueno, la solidaridad estaba muy, muy efervescente. Y todo el mundo empezaba como a trabajar en comités de solidaridad. Y entonces quisimos, y funcionó todo el tiempo, o sea, fundamentalmente hemos hecho semanas de debate y hemos hecho con países y demás, y entonces todo el tiempo funcionó como a nivel de Euskal Herria. Hasta que llega un momento, y yo creo, por eso digo que es hija de un momento esta organización, en que el feminismo, ya las feministas de las organizaciones autónomas de mujeres y del feminismo radical, se ha hecho internacionalista, porque no podía ser de otra forma. Es decir, nosotras tuvimos que decir, somos internacionalistas, y paso, como dijimos, somos antiguerra y montamos dones antimilitaristas o mujeres antimilitaristas. Como dijimos, somos ecofeministas y ecologistas y montamos ecofeminismo. Y de repente, yo creo que la evolución, no solamente del feminismo, sino de muchos otros grupos, nos hemos dado cuenta que no se puede ser solo feminista, o que no es solo feminista, y esta es toda la evolución y todo el debate que hemos tenido durante todo el tiempo y todo el análisis que hemos hecho, a veces un poco ridiculizado, ¿no? Que decían, bueno, vamos a decir que nosotras las mujeres nos ocupamos como del patriarcado, los internacionalistas como del mundo, los ecologistas como del medio ambiente, y cada uno sectorializado. Y yo creo que el feminismo fue uno de los que empezó a decir, bueno, el sindicalismo, por supuesto, de la clase obrera, con aspiraciones a ser el único sujeto. Y el feminismo fue de los primeros que empezó a decir, no, nosotras no somos feministas para todas las mujeres y luchamos para todas las mujeres, porque hay muchas diferencias entre las mujeres. Y no planteamos, alguna puede luchar por lo que quiera, nuestra pelea para todas las mujeres, sino que la opresión y la situación de las mujeres viene, lo que ahora se dice, interseccionada, ¿no? Y entonces el feminismo general y las asambleas, alguna asamblea desapareció, algunas siguieron, pero se ha hecho internacionalista, y entonces la propia Asamblea de Mujeres de Vizcaya cogería estas tareas. Lo mismo que se ha hecho ecofeminista y ecologista, y ahora los grupos somos ecologistas y hemos tenido muy duros debates y hemos sido grupos separados. Entonces yo creo que en la medida que los grupos, y por ejemplo nosotras en Macum Internacionalista seguimos, pues ya como que hemos cambiado, y entonces ya no nos dedicamos solo a solidaridad, sino que Coordinadora Feminista, que era el otro grupo, desapareció, el de referencia, y nos hemos quedado nosotras un poco como señoronas, por deciros de todo, y le damos a todo. O sea, empezamos con el feminismo internacionalista también trabajando, y ahora hacemos antirracismo. ¿Quién se le ocurre ahora hacer un feminismo radical y autónomo que no coja el eje de la inmigración, del refugio, de la paz, de la guerra, ¿no? Entonces, hemos ido cogiendo todos esos ejes y, por supuesto, seguimos con el nombre, seguimos con la sigla, que igual algún día desaparece, pero efectivamente ahora un grupo, tratamos de ser un grupo feminista como ólico, se dice, como más total que cogería.
No, sin más, andando también en lo que ya estáis abordando y pensando un poco en el recorrido, que la evolución que hemos ido, que habéis ido teniendo en vuestros movimientos, y pensando en el movimiento en general feminista internacionalista en Euskal Herria, más allá también, si podéis, a nivel nacional, ¿podríais hacer un balance de estrategias? ¿Cómo han ido cambiando? ¿Cómo tú decías mucho también, el momento histórico en el que naces te condiciona y hace que seas de una manera y que luches por unos temas y pongas sobre la mesa y en el debate unas cuestiones que luego en otro momento pues van cambiando? Si tuvierais que hacer un balance de estrategias o incluso llegar hasta el día de hoy, ¿de qué estrategias se están utilizando? ¿Cómo hemos dejado unas? Igual las hemos vuelto a retomar en otros momentos. ¿Cómo lo veríais?
Cuando nosotros nacemos, eso lo vemos ahora, porque ha pasado el tiempo, pero yo creo que hay dos peligros o dos historias que van a marcar nuestra existencia y que son las que nos van a hacer evolucionar y ahora hacer un poco la crítica y el panorama. No existían las ONGs. Esto era una cosa que se nos sonaba como a mundo anglosajón, ¿no? Eso de las ONGs que tenían dinero y encima lo mandaban. O sea, nosotras no teníamos dinero, o sea, como para dar a nadie, ni nadie nos daba. Es decir, no existía el mundo ONG. En estos momentos el Estado español en los 80 era un estado pobre, no estaba justo saliendo de lo que entonces se llamaba subdesarrollo casi, no tenía grandes dineros, tenía mucha gente fuera por la emigración, no recibía inmigrantes, es decir, tenía la estructura no de un estado como es ahora, ¿no? No existían los presupuestos, la partida ayuda al desarrollo, no tenía la fábrica de armas de Eibar como todo armamentista, no tenía los grandes apoyos, no estaba metido en los grandes ejércitos de la NATO, de la OTAN, es decir, era un paisito, un estadito que no aspiraba, ¿no? Ni olíamos que el mundo podía venir por las ONGs y que la solidaridad internacionalista en alguna medida se iba incardinar por ahí. Ese es uno de las grandes contradicciones, enfrentamientos, discusiones que hemos tenido a lo largo y que vamos teniendo. Los proyectos de cooperación financiados por los estados o por las iglesias, más durito todavía si puede ser, ¿no? Este es uno. Nosotras, como no teníamos aquello, dijimos, no, proyectos no hacemos, en todo caso colaboramos con los proyectos que haya, pero nosotras no vamos ni a dar dinero, ni a apoyar a nadie, ni a ayudar a nadie, ni nada. Fue un debate y es un debate permanente. Este es uno de los elementos constantes que va evolucionando y que va más o menos cambiando y que lo tienes que ir poniendo sobre la mesa en cada momento. Como feministas del movimiento no queríamos. Esto no quiere decir que no hagamos cooperación. Por ejemplo, toda la cooperación la hacíamos con Mugar y Gabé, con una ONG. Hacíamos a nivel individual proyectos y colaborábamos y demás. Trabajamos con Sorracismo, trabajamos con muchos grupos. Pero como grupo no estaba lo mismo que como movimiento feminista. No nos presentamos a las elecciones y no somos concejalas. No gestionamos el patrimonio público, como grupo feminista no íbamos a hacer eso. Y ese es uno de los elementos de evolución, de contradicción, de debate permanente. ¿Qué independencia, qué autonomía, cómo funciona un movimiento, cómo hace solidaridad un movimiento que es independiente, que se financia, que funciona y que lo que hace sirve para algo? Porque, claro, viajar es muy divertido, ir allí, ver qué majo, pero, claro, igual no sirve para nada lo que estás haciendo. Bueno, siempre nos abre las cabezas y siempre sabemos lo que podemos hacer y siempre sabemos cómo podemos luchar, pero no podemos obviar que ahí hay un tema de necesidades y de tal, lo que pasa, que elegimos esa vía. Y esa vía es contradictoria. Y luego, el otro gran, y luego, bueno, ha derivado en lo que las latinoamericanas han criticado tanto, que es la ONGización del movimiento. Esto evoluciona y entonces lo mismo que los sindicatos se han institucionalizado y los movimientos se han institucionalizado, pues muchas partes del movimiento feminista o del movimiento de solidaridad se ha ONGizado y entonces forma parte de la institución. No es nuestro proyecto formar parte de la institución. Entonces, bueno, pues este ya veis el debate que es y cómo está el tema. Y el segundo tema importante es todo la deriva que ha llevado el modelo, el paradigma occidental del feminismo liberal, el feminismo institucional, el feminismo, bueno, que en Estados Unidos se ve muy claramente porque ha sido siempre un feminismo blanco. Yo creo que aquí en Europa es un error decir que es un feminismo blanco porque todas somos blancas, incluidas nosotras somos blancas en general. Ahora igual se empieza a mestizar, pero bueno, en general. Pero ha habido un feminismo, ¿no?, que ha cogido el institucional como paradigma, pues, el tema de la igualdad y el tema de los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, vuestros temas, los temas así como universalizadores. Y este ha sido otro peligro y otro reto con el que estamos todo el tiempo, que tiene que ver con la evolución. ¿Qué feminismo hacemos y con quién hacemos feminismo y cómo trasladamos o no trasladamos y ni siquiera imponemos o ni siquiera mentamos nuestros paradigmas ideológicos, culturales, políticos, de derecho, de lo que sea, a otros países que tienen otros paradigmas? Esto es muy difícil de trabajar porque puedes hacer un análisis y ver lo que en tu análisis no te gusta o si te gusta, pero nosotras íbamos buscando y seguimos buscando mujeres luchadoras, feministas, mujeres que luchan, que nos dicen cómo luchan y que esa lucha tiene efectos y eso funciona y queremos hacer la solidaridad ahí. Y queremos estar con ellas ahí, en su lucha. Lo mismo que nosotras hacemos nuestra lucha. La hacemos aquí y decidimos y definimos. Hay otras gentes y tratamos de ponernos de acuerdo. Y este es otro elemento de la evolución que hay que tener muy, muy en cuenta y que yo creo que es uno de los debates y de los planteamientos que más nos ha funcionado, que más nos ha enriquecido, que más hemos entendido. Nosotras sí hemos hecho algo importante, entre las cosas que hemos hecho bien, ha sido inventar consignas. Yo al final escribí el libro ese, que es todo consignas, ¿no? Cómo hay consignas que sintetizan y cómo el mundo te quiere obligar a que utilices sus propias consignas de los poderosos. El último caso, Colonia. O sea, el último caso Colonia, para las agresiones de Colonia y no sabemos de dónde más, parece que ha habido más agresiones a mujeres, parece que tal, y nosotras empezamos a analizar el tema de agresión contra las mujeres, el único movimiento que desde el primer día hasta el último seguimos peleando contra las agresiones a las mujeres, no la violencia de género, sino toda la violencia machista en cualquier sitio que se dé, dijimos vamos a analizar a ver qué se ha producido, no vamos a decir nada. A los dos días nos estaban poniendo en la picota que teníamos que decir que los inmigrantes fuera, los refugiados fuera. Entonces, nunca vamos a hacer esa lectura, ni menos la vamos a decir en público, aunque tenga una lectura la que tiene aquí. O hay un momento en el que pasa cualquier catástrofe, cualquier situación, y entonces los poderosos de las naciones deciden algo. Hicimos la síntesis en el tema cuando fue la cooperación, estábamos con Malen, cuando fue la cumbre de desarrollo y población en el 1994, esas cumbres que hace, auspiciadas por Naciones Unidas, que hacen cada 10 años, ¿no? Y ese año tenían un interés muy, muy especial en que fuese población, desarrollo y familia, creo que se llamaba. Entonces, tenían un interés los grandes países en implementar a toda costa los métodos anticonceptivos en los países pobres. Y cuando queremos decir y decimos a toda costa, quiere decir a como de lugar y de cualquier medio, chantajeando a la gente, obligándola sin conocimiento, esterilizando forzadamente, esterilizando sin conocimiento, utilizándonos de conejillas de indias. Nosotras, a ver, vuelvo a deciros en qué año estábamos. Estábamos en los 80, éramos jóvenes, tomamos la píldora y follábamos muy bien. Y no nos quedábamos embarazadas, se nos había abierto el mundo, chicas. Conocíamos perfectamente eso, lo que había pasado la generación anterior y las generaciones anteriores, nos parecían que no tener hijos era lo más de lo más. Y tomar la píldora no os quiero ni contar. Y entonces pensábamos, aquí no tener hijos es la consigna. Bueno, dicho muy exageradamente, ¿no? Y entonces las presiones en la cumbre eran impresionantes, porque los grandes potencialidades querían coger a las feministas para apoyar las grandes potencias, para apoyar, para implementar a través de USAID, que es la de cooperación de Estados Unidos, toda la anticoncepción en los países pobres de cualquier forma. Y pensaban que contaban con el apoyo de las feministas, que nosotras no queríamos que las mujeres se carguen de hijos contra su voluntad. Y por otro lado teníamos la presión, y situado en el otro bando nada menos que las iglesias, la Iglesia Católica en primer lugar, diciendo hijos los que mande Dios. No, a ver dónde nos ponemos nosotras, a ver dónde nos ponemos y de dónde nos vienen las leches que nos van a dar. Y entonces empezamos, y luego estaban los ecologistas, que ahora somos más amigas, pero en aquellos tiempos decían el planeta no puede crecer tanto, hay que limitar en los países pobres, porque está creciendo, porque aquí esto pesa mucho, se va a caer. Entonces, con todo eso dijimos, no podemos ir a una conferencia diciendo anticoncepción, lo que decíamos aquí, anticonceptivos para no abortar, aborto libre para no morir. No podemos decir solo eso, porque lo de anticonceptivos para no abortar aquí es muy, muy importante, aquí es muy sentido, pero no podemos ir a un país donde la maternidad tiene una figura, bueno, y tiene un peso y tiene una situación y empezar a decir eso. O sea, tenemos que buscar una consigna mal. Y entonces hicimos una síntesis y discutíamos, pero aquí, ¿qué está pasando en este planeta? Si cuatro se lo están gastando todo. Lo que pasa es que están mal distribuidos los bienes, ¿no? Y ese era un poco el debate con los ecologistas. Sacamos un cartel muy bonito que decía, reparto de la riqueza o control de natalidad. Las mujeres decidimos. Y con las mujeres decidimos, unificamos a todas las mujeres, para tener o para no tener, para tener muchos o pocos, para tener con quien quieres o tú sola. Quiero decir que ahí se buscó la síntesis y se dijo, el tema no es no tener hijos, el tema es que en definitiva una mujer decide sobre su cuerpo. Fijaros lo que nos ha dado de sí, el último debate del aborto prácticamente ha sido las mujeres decidimos. Este es un tema importante, costó mucho buscar un poco porque todo el mundo, bueno, no es que seamos muy importantes, pero querían incluso las ONGs, y aquí claro, aquí ya empezaron a funcionar las ONGs, muchísimas ONGs de mujeres apoyaban los planes de que implementaban toda la anticoncepción dirigidas por los estados. Entonces esto fue otro elemento. Con este ejemplillo que quiero comentar, pues que las realidades de los mundos son muy diferentes. Y entonces lo que tenemos que llegar es a la raíz de lo que estamos discutiendo. Y la raíz de lo que estábamos discutiendo cuando decíamos si teníamos muchos hijos, pocos, si te esterilizaban o no, si te daban pastillas, si podías tener, es que tú con tu cuerpo haces lo que quieres, para tener o para no tener. Y llegas a ese punto de debate. Y de paso, si te quedas embarazada y no quieres, derecho al aborto libre y gratuito. Ya no tuvimos problema con la Iglesia, que enseguida se dio cuenta que no estábamos con ellas. Es decir, ese fue, yo creo, un elemento. Y fuimos, o tratamos, de ir buscando las cosas y decir, no podemos sacar la consigna. Yo pongo un ejemplo de una consigna y de un paradigma que cada vez me gusta menos, que es la igualdad. Ir con el paradigma de la igualdad a todas las partes del mundo, diciendo, hombres y mujeres, queremos ser iguales. No. Ese es un paradigma que a mí me parece que es trampa, que ya además incluso aquí está. Y luego, es un paradigma, hay paradigmas universales que valen para todos los sitios, para todos los mundos, para cualquier parte. Y es el tema también. Hay derechos humanos y estos derechos humanos acuñados son para todo el mundo y los tenemos como que implementar. Nos encontramos a veces con que la paridad es un elemento extensivo a todo el mundo y nos encontramos que financiado con los fondos de cooperación aparece una cantante bastante importante, el Estado español, de los tiempos del PSOE en Palestina, dando un concierto muy bonito, muy bien, con las mujeres, se junta con la dirección nacional de la OLP en aquellos tiempos, o ya no sé si era incluso ya la Dirección Nacional de Palestina, el gobierno, diciendo que en cuanto haya negociaciones tiene que poner una mesa paritaria y que solo iban a pedir eso. Bueno, esto es una falta de respeto que me parece exagerada. Pero lo que sí que me parece es, de verdad, que la paridad como elemento, que haya tantas mujeres y tantos hombres en una mesa de negociación, en una iglesia, es un elemento que desde fuera vas y dices, este es el elemento importante. Ejemplos así nos han hecho como reflexionar, que yo creo que esta es nuestra tarea, y decir, lo que decía Dolores Juliano, que es lo que nos ha enseñado muchas cosas, las mujeres llevan milenios resistiendo la dominación patriarcal y luchando. Si no, habrían desaparecido. Amartya Sen dijo que faltan 100 millones de mujeres. Muchas las han asesinado, muchas han desaparecido, pero todavía seguimos viviendo. Quiere decir que las mujeres luchan y donde más las pegan y donde más las matan, luchan más porque siguen viviendo y es más grave el peligro existente. ¿Qué métodos están utilizando estas mujeres para sobrevivir? ¿Y en qué condiciones sobreviven? Vamos a ver qué elementos tienen de lucha. Esta sería un poco la reflexión con la que nos estamos tratando de mover y yo creo que es la más importante y el segundo quiebro de toda nuestra tarea.
Reflexiones que luego van a lo concreto también, ¿no?
Bueno, como has hablado de tantas cosas luego, no sé yo. así primero, empezado un poco lo que estaba preguntando Arantxa, si preguntabas la evolución, ¿no?, del feminismo internacionalista o qué cambio de estrategias. Vamos, yo no soy una experta en feminismo internacionalista, pero hay algunas cosas. Tú estabas hablando, haciendo una crítica de las ONGs, sobre todo cómo funcionaban antes. Yo creo que, para empezar, hay distintos tipos de ONGs, como todas sabemos, que hay gente que trabaja más desde el asistencialismo y hay otras ONGs que trabajan de otra manera. Y yo creo que en los últimos años ha habido una confluencia muy importante del movimiento feminista y de bueno, vamos a llamarles ONGs, no sé cómo llamarle. Creo que el feminismo internacionalista está más mezclado, ¿no? Creo que hay grupos que, por ejemplo, ¿no?, el hecho de que en coordinadoras feministas estén participando, por ejemplo, la coordinadora de aborto, que estén participando grupos que se dedican a la cooperación desde el feminismo. O el hecho de que, por ejemplo, haya algunas acciones que son meramente feministas, como son todo el tema de la lucha contra la violencia machista, que hayan sido liderados por ONGs también, y que hayamos estado participando otros grupos feministas en eso. Yo creo que eso hace años era impensable, ¿no? Por eso pienso que hay dos cosas, una la evolución y otra la confluencia, ¿no? O sea, la evolución de las ONGs, también la del feminismo, que como decía Bego, y comparto contigo, que el feminismo se ha ido haciendo cada vez más internacionalista, ¿no? Lo mismo que ecologista, etcétera, pero el tema internacionalista está muy claro, ¿no? Y, por ejemplo, ahora no está hoy Miren, ¿no?, para hablar de la Marcha Mundial de las Mujeres, pero es una de las redes en las que se está trabajando internacionalismo desde el feminismo, ¿no? Luego, igual, yo me voy a ir un poquito para el Sáhara, otra vez voy a retomar. Una de las cosas que creo que también son importantes, cuando digo que antes se trabaja más desde el asistencialismo, es que cada vez se trabaja más, no todas las ONGs, lógicamente, pero sí muchas, o aquellas con las que trabajamos, desde el empoderamiento de las mujeres o de los pueblos, ¿no? No desde yo te llevo lo que tú necesitas, sino que, bueno, es un aprendizaje mutuo. Y, por ejemplo, en todo el trabajo que estamos haciendo en el Sáhara, una de las cosas que creo que son importantes es que las decisiones, o sea, que si el proyecto lo que está haciendo es apoyar y fortalecer a las mujeres saharauis, en realidad quien está tomando las decisiones y quien está diciendo cuáles son las líneas en las que tienen que trabajar son precisamente ellas, no es la red. A mí eso me parece que es importante y que es desde donde hay que trabajar, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros empezamos a trabajar con la UNMS, ellas, la estrategia que plantearon y que es donde se ha centrado sobre todo el proyecto, fue la del fortalecimiento a través de la formación y de la creación de casas para las mujeres. Las casas, como para ellas era una estrategia muy importante que nosotras compartíamos, porque aquí también potenciamos el hecho de que haya casas de las mujeres, y lo que planteaban es, por un lado, la necesidad de una sede para ellas, porque como os he comentado antes, ellas se encargan, si cuando se crea la Secretaría de la Mujer, ellas pasan a hacer otro tipo de actividades, pero también pierden aquellas sedes que tenían. Entonces necesitan unas sedes propias, pero también ven que la participación de las mujeres a nivel económico, social, político es bastante baja. Entonces, la estrategia de las casas lo que va a llevar es a fomentar la participación a través de un espacio de encuentro donde desarrollar iniciativas económicas, pequeñas iniciativas económicas, lógicamente, o espacios de formación, etcétera, ¿no? Yo creo que esa forma de trabajo es común a muchas de las ONGs y al feminismo internacionalista, ¿no? El apoyo de las iniciativas de las propias mujeres. Posteriormente, ligado a eso también estaría el papel de los grupos de solidaridad de mujeres que se han creado aquí, porque decíamos, para que esto funcione, lo que hace falta es que también se amplíe la red de la lucha con el Sáhara, pero desde un punto de vista feminista. Entonces, sería una de las estrategias que se han utilizado, ¿no? Yo creo que el proyecto ha servido. Me está echando un frío por ahí, una corriente, que vamos a acabar todas aquí. No, es la garganta, no más. Yo creo que uno de los trabajos de la red ha sido el impulsar, que bueno, luego cuando hablemos de dificultades, etcétera, ¿no? Pero no, tampoco me quiero. Ha sido el impulsar que dentro de las organizaciones del Sáhara, de apoyo al Sáhara, se vea el enfoque feminista, porque es muy importante y creíamos que había bastante carencia en ese sentido. Luego supongo que hablaremos un poco más de estas cosas, ¿no? Pero también el hecho de que dentro del feminismo era importante el dar a conocer la causa saharaui y trabajar el internacionalismo. O sea que en ese sentido trabaja, bueno, desde las dos partes, ¿no? No sé si me estoy explicando muy bien, pero bueno. Y posteriormente, o sea, dentro de este trabajo con la UNMS, es que claro, como has hablado de tantas cosas, ahora me voy para el otro lado y se me hace como raro, no sé, se me hace un poco esquizofrénico el salto. Entonces, dentro del trabajo de fortalecimiento, por un lado está la construcción de las casas y la formación para las mujeres en general, formación a formadoras también, porque la única manera que se puede hacer cooperación es precisamente haciendo que esta sea sostenible. No voy a hablar de la caña de pescar y esto porque todas sabemos, pero nos parece que es importante, ¿no? Entonces, se ha hecho formación a formadoras dentro de todos los temas más importantes de la agenda feminista y se han hecho unas guías metodológicas para que ellas puedan hacer formación a su vez. Y la otra línea de trabajo, el otro eje, es el de apoyar a la UNMS cuando ya están marcando sus propias líneas, ¿no? Apoyarles en su desarrollo organizativo, metodológico, para que sean las que creen sus propias líneas de trabajo, para apoyarles en la preparación de los congresos, etcétera. Pero todo el rato la Secretaría Técnica y la red técnica desde aquí lo que ha estado haciendo es un apoyo a sus demandas, ¿no? Siendo, como decía, ellas las que dirigen y sin sustituirles, sin caer en la tentación de sustituirles, pero siempre intentando que el enfoque feminista esté muy presente, ¿no?
Quizás también una cosa interesante es que no se nos puede olvidar que el Sáhara, las mujeres de las que está hablando Ido ya en este momento, son las mujeres de los campamentos, que estaban bastante fuera del contacto con el exterior. Tenían mucho, pero desde luego faltaba también en contacto con organizaciones de mujeres y el sentirse, conocer que había otras realidades, que había mujeres, que quizás es también el gran logro, que había otras mujeres que estaban en lo mismo, que estaban también impulsando sus propios procesos. El sentirse acompañadas al utilizar también, o sea, cómo se han ido utilizando determinados términos, que el sentirse respaldadas, yo creo, y el sentirnos respaldadas ha hecho que también, pues cuando se hablaba en el gobierno, en otros espacios, no solo de mujeres, también pudieran ir normalizándose poco a poco. No se hablaba de salud sexual y reproductiva, se hablaba solo de salud materna, que es algo muy básico, pero que ahora ya se puede hablar de salud sexual y reproductiva. O yo qué sé, hay miles de ejemplos de ese tipo que también ha sido el posible gracias al que estábamos. Había un contacto muy claro con otras mujeres, el cuestionamiento antes que decía también Begoña de qué pasa con la maternidad, porque claro, en un espacio como los campamentos, cuando había muerto muchísima gente, cuando la supervivencia de los pueblos pasa por que las mujeres tengan hijos, ¿no? ¿Cómo se genera también todo ese debate? Todo eso se ha ido produciendo en los campamentos también gracias a que ellas han tenido la posibilidad o hemos tenido la posibilidad de generar conflictos, que yo los he visto, ¿no? El conflicto de cómo llevo yo mi feminismo de aquí, occidental, no sé qué tal, cómo lo llevo a los campamentos y lo hablo con las mujeres, ¿no? O cómo ellas me interpelan con qué estás haciendo con tu vida y qué me vas a decir tú a mí de maternidad, ¿no? O sea, yo creo que todo eso también lo hemos vivido, también eso forma parte, han sido los grandes pasos que se han ido dando de avance mutuo, de acompañamiento mutuo y el tener que ir cambiando estrategias también en función de cómo ha ido cambiando un conflicto que depende mucho de lo que pasa a nivel internacional y que tiene que ir toreando con muchos colectivos que van viniendo a decirte cómo hay que hacer las cosas, porque no es nuestra forma de hacer, pero sí la forma de hacer de otros colectivos que van al Sáhara, ¿no? Entonces también eso ha supuesto tener que ir modificando estrategias, creo yo. E igual también los territorios ocupados, ¿no? Que es otra realidad.
Sí, igual, siguiendo con los campamentos un poco y luego hablamos de los territorios, es verdad que al final lo que no podemos olvidar es que estamos en un contexto de liberación nacional. Entonces hay las prioridades son aquellas de la liberación nacional. Entonces siempre aquello que tenga que ver con las necesidades de las mujeres, pues puede quedar un poco, a veces puede quedar un poco de lado, ¿no? O no tener tanta urgencia, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que es verdad que las mujeres saharauis, a día de hoy, con un protagonismo importante y con una capacidad organizativa importante, tienen muy claro que sus necesidades cotidianas, o sea, las prácticas, pero también los intereses estratégicos, tienen que estar presentes en la lucha, ¿no? Entonces, bueno, tienen ahí, pues es una pelea, ¿no? Al final poder tenerla en la agenda feminista dentro de la agenda de la liberación nacional. Pero también, no solamente un marco de liberación nacional, sino religioso, ¿no? Y lo uno de lo que estabas planteando, ¿no? O sea, el tema de la maternidad, el tema de la violencia. Ha habido temas que son difíciles, pero que creo que se han ido dando pasos, como son hablar de violencia machista en el entorno de los campamentos, donde, por supuesto, allí no hay violencia. Entonces, no somos tan ilusas de pensar que si lo hay en todos los sitios, allí no haya nada. Otra cosa es, bueno, cómo se manifiesta, eso también hemos debatido entre nosotras, ¿no? El tema de que si la gente vive junta en jaimas es bastante difícil que se dé el tipo de maltratos que se den aquí. Sin embargo, yo como feminista pienso que la violencia simbólica está presente ahí como está en otros lugares. O sea, no puedo pensar que no esté presente. O los derechos sexuales, los derechos reproductivos. Bueno, hay varios temas que las relaciones familiares, todo el tema del código de familia, pues en un contexto cultural religioso, pues también son debates que se plantean si el feminismo, ¿no? Y con respecto a los territorios ocupados, la verdad, una cosa que en un momento desde las mujeres saharauis han demandado que hay que ampliar el trabajo de solidaridad y había que abrirse a los territorios ocupados. Yo he estado una vez, la segunda no nos dejaron entrar. La verdad es que, bueno, los campamentos también, la experiencia, para mí, a nivel personal, la experiencia de las visitas ha sido increíble, ¿no? Porque lo que decimos siempre, que lo de que das más que recibes más que das, ¿no? Lo que ha sido un aprendizaje increíble, ¿no? Y, por ejemplo, con las mujeres de los territorios ocupados, la situación de represión es enorme. O sea, yo, por ejemplo, no me hacía muy bien a la idea, ¿no? Hasta que no estás en los sitios y visitas la gente, se te hace un poco difícil hacerte a la idea, ¿no? O eso que dicen de que cuando llegas te están vigilando todo el rato y te siguen, pues una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo de primera mano, que físicamente tienes a un tío detrás todo el rato desde que llegas, ¿no? Entonces es un poco extraño, pero me ha encantado ver su capacidad de organización, su capacidad política, lo claro que lo tienen, toda su apuesta por la resistencia pacífica y cómo demandan el conocer otras experiencias feministas de resistencia pacífica o también de recuperación de la memoria de las mujeres, ¿no? Gloria y Irantzu trabajaban con ellas el tema de recuperación de la memoria, que lo podéis contar luego mejor, y lo que ha supuesto para ellas conocer otras experiencias, otros países donde se ha estado recogiendo toda esta memoria, ¿no? Entonces, bueno, me ha encantado ver su capacidad y luego las relaciones tan afectivas que surgen y, bueno, tantas cosas, ¿no? No sé.
Bueno, quizás lo habéis adelantado ya, pero también retomando un poco algunas cosas que planteabas, Bego, y bueno, que ahora también salen con Idoia. Si tuvierais que pensar ahora hacer un balance de los logros, pero también de los obstáculos que habéis ido encontrando o que encuentra el feminismo internacionalista a la hora de trabajar y de funcionar, decías un poco que yo no estoy del todo de acuerdo, pero las instituciones, ¿no? Por ejemplo, es un problema cómo también el lenguaje que se maneja, que sale del movimiento, que se inventa y que surge y que se acuña desde el movimiento feminista, muchas veces es tomado por las instituciones y se vacía de contenido. Pero por otro lado, yo sí creo que eso es un problema y es un obstáculo, y además porque la sociedad piensa que ya lo tiene todo conseguido y queda mucho por hacer, pero por otro lado, ¿hasta qué punto es cierto? Eso no es cierto, que las instituciones tienen un papel y que en la medida en que también apoyen nuestros... decía el otro día con Malen también, ¿no? Hablábamos, el que ahora haya institutos de la mujer o que se hagan cargo de cosas que tenían que haberse hecho cargo desde el principio, pero que ahora asumen como propios, sin que dejemos de ser un chivo expiatorio que les esté todo el rato metiendo el dedo en el ojo, bueno, pues eso quizás es un logro. Tienen sus obstáculos, pero bueno, como ese, seguro que tenéis muchos más balances, ¿no?
Bien, el feminismo internacionalista es más que los proyectos de cooperación, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo y los proyectos de cooperación son de todo tipo, ¿no? Nosotras estamos en los majos, en los buenos, en los mugaris gabés, que son estupendos, cuatro y un tambor, a las que no les dan mucho dinero. Por cierto, Sahara es una cuestión, por lo menos en Navarra, aparte, porque sí que dan mucho dinero y con pocas exigencias en general, con poca contraprestación. Seguramente es la culpabilidad que tiene mucha gente con el Sahara, pienso, pero sí que es verdad que es una cosa que da. Entonces, esta es una parte, ¿no?, que tiene sus elementos críticos, que nosotras podemos o no podemos ser críticas, pero nos alarmó mucho cuando fueron las propias feministas las que dijeron, ojo con la energización, no de aquí, del movimiento nuestro, decían las latinoamericanas. Gloria, seguramente, bueno, cuando hemos discutido, hemos hablado tantas veces esta, yo la primera vez oí ahí, como casi todo del feminismo internacionalista, la primera vez lo oí en América Latina, pero cuando dijeron, oye, que es que ahora la solidaridad solo se puede hacer a través de estas ONGs, sino del movimiento en un momento determinado, tal, bueno, las pegas que hay. Este es un elemento, esto no quiere decir que no hay que hacer cooperación, siempre hemos dicho, hay mucho dinero, se ha robado mucho, primero igual dejar de robar un poquito, que con eso ya igual se apaña, más que con el 07, pero bueno, mientras seguir robando, pues seguir mandando dinero. O sea, esto no tiene duda, ¿no? Lo que pasa es que esto, y solo digo que es un elemento contradictorio en el que estamos muy alertas porque son las propias mujeres, y Spivak hace una crítica demencial, porque hay ONGs que apoyan a UNSAI descaradamente, para ir y las apoyan, ONGs de hombres y de mujeres que van y apoyan para que esterilicen a las mujeres sin su consentimiento, consentimiento conocido, sabiendo las repercusiones que tiene, que es irreversible y demás. Era un poco en este sentido, pero ver la contradicción. Nosotras, como no nos gusta mucho tener contradicciones, dijimos, ah, contradicción, pues hacemos cooperación, mira qué sencillo, nos vamos a otros lados. Es una frivolidad, pero bueno, pues hacemos cosas y estamos, pero veíamos que ahí hay una situación, ¿no? Entonces colaboramos en un montón de cosas que se pueden hacer y damos mucha importancia pues a la pelea solidaria, simbólica. ¿Qué otra parte tiene y qué otro balance podríamos hacer dentro de esto? Bueno, yo creo que es muy importante la visualización política del feminismo, y ahí sí están las instituciones y están una cosa de feminismo internacionalista muy importante, que son las organizaciones internacionales que han funcionado. No es lo mismo tener unas Naciones Unidas que te monta cada cinco años unas jornadas, Nairobi, y que se monta un espectacularón de mujeres feministas de todo el mundo que le ponen en la picota a todos los poderosos, que no tener. O que hacer eso y que vayan las monjas allí a decir viva el matrimonio y viva la familia. Eso es evidente. Lo que pasa que llega un momento en que todo el feminismo político internacionalista que se está haciendo fuerte
cobra demasiado protagonismo, y este sería uno de los elementos oscuros, lo mismo que aquí puede ser una institucionalización exagerada a veces. La institucionalización tiene que existir, pero igual exagerada, y sobre todo que coopta a mucha gente, del movimiento, pues de los organismos internacionales. Es un poco exagerado que Naciones Unidas marque las pautas al feminismo y pretenda que detrás de Nairobi, detrás de tal, nos vayamos organizando, ¿no?, los congresos y contraconferencias, cumbres contra cumbres, y además financie que las mujeres se puedan mover desde el último sitio del Perú, que me acuerdo que había una pintada que decía todas juntas a Nairobi, donde es que era un poco demencial, y financiaban viajes desde para ir a Nairobi, para estar 3 días, 4 días, 5 días. Después fue Beijing. Larga lucha, eran pintadas maoístas, larga lucha de las feministas hasta llegar a Pekín, a Beijing. Fíjate también en América Latina, ¿no?, lo barato que es moverse, desplazarse a Beijing, a una cumbre espectacular, precioso, maravilloso, sensación de emoción. Millones de mujeres, todas hablando, había hablado ya Viena, estaban los derechos humanos de las mujeres sobre las mesas, sobre toda la negociación, estaban encima todo lo que muchas cosas que reclamábamos, y fue un momento muy apoteósico. Y esto es muy importante, porque el mundo tiene que hablar de feminismo y de los derechos de las mujeres, habla de una forma y de otra, y desde Viena empiezan a aparecer los derechos sexuales y reproductivos acuñados como expresión. No es poco, ¿no? O sea, nosotras veníamos de un código civil que decía que los tontos, los locos y las mujeres casadas no tenían capacidad para consentir. De eso a que el máximo jerifal de Naciones Unidas tenga que decir derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de ellas, no del marido, ni de la iglesia, ni del Estado. Es muy importante, pero eso también tiene su contra. Ya se dieron cuenta Naciones Unidas que tenía su contra, no nos podían hacer tanta propaganda gratuita, y en el 2000 cambiaron. Y cuando han negociado todas las pobrezas ceros y todos los nuevos milenios y todos los nuevos programas, ya no han participado las feministas, ya ha dejado de aparecer toda esa participación. Ese es otro peligro. Otra situación que dices, esto hay que mirarlo, a ver cómo se mueve la política internacional. Luego te das cuenta que la política internacional se mueve por el dinero solamente y por lo que quiere la troika, porque después de lo que ha pasado en Grecia nos dan a todas ganas de decir, bueno, ya está, es lo mismo, hagas lo que hagas, gane quien gane, pierda quien pierda, viene la troika, ¿no?, y te diseña la política, incluso de personas refugiadas, por encima de las voluntades de los estados y por encima de la propia voluntad de la Merkel o de lo que representa Europa, ¿no? Ya sabemos que es así, pero claro, las organizaciones internacionales tienen su peso y tienen su papel y son muy importantes. Ahí el movimiento feminista tiene que jugar un papel. El asunto es ver cómo lo juega y no estar al albur. La marcha mundial es una deriva, creo yo, de mujeres, es una deriva de este movimiento internacional que empezó a moverse al albor de las cumbres y demás, pero hecho movimiento, desvinculado y con bastante habilidad de lo que pueda ser más la institución. Pero ese es un elemento y es un peligro el ver la institucionalización de cómo está y desde dónde se hace política y cómo se hace política. Efectivamente, cuanto más las instituciones quieren visibilizar una cosa, está muy bien. O sea, que ahora no se pueda verbalizar que agredir a una mujer es delito, o está mal, o no se puede hacer, eso está muy bien. Pero luego la discusión, ¿cuándo viene? Cuando te dice, sí, pero esto no es agresión. Estás en las fiestas, viene un tonto lava, te toca el culo, te dice, puta de mierda, ¿qué haces aquí? Esto no es agresión. Entonces, si contestas, ya no puedes contestar. Entonces, nos estamos dando cuenta que hay un nivel que es muy, muy, muy aceptado, y a nivel internacional también está bastante aceptado. No se puede violar a las mujeres. No se puede violar en los campos de refugio a las mujeres, todo el mundo dice que no. Todo lo demás, después de eso, ya va pasando y va pasando. Y cada vez, además, que se viola, el invento y el instrumento internacional es un tribunal complejo, difícil, costoso, no funciona. Entonces, estos instrumentos internacionales están bien, pero hay que tener cuidado. El feminismo tiene que ser, el feminismo activo, militante, mucho más ágil en las respuestas, que no va a condenar a nadie ni a fulanito, pero tenemos que ser mucho más hábiles, mucho más ágiles, mucho más rápidas en unas respuestas no institucionalizadas, que no quitan las institucionalizadas. Nosotros, cuando a las mujeres las agreden, no les decimos vete a la policía y denuncia donde el juez, cógete un abogado y vete. Le decimos, mujer, denuncia, ven donde nosotras. Nosotras vamos a hacer una protesta callejera, vamos a hacer una denuncia pública, vamos a ver si necesitas apoyo, qué apoyo necesitas, qué podemos hacer, vamos a buscar una abogada, vamos a hacer todo. O sea, el recorrido para todo es que el movimiento, que la gente, que las organizaciones, que las redes, que los apoyos tengan también sus respuestas, que incluye las respuestas institucionales. Pero a veces el peligro, a veces puede ser el como que estás un poco dependiente de lo que dice la organización internacional. Y luego, el tema de este feminismo internacional es que hay cosas que no te dejan hacer y hay cosas que te imponen. Entonces tienes que estar medio y medio, ¿no? Te dan un dinero para que hagas una cosa y presentes unas cosas. Eso es así de claro. Puedes decir determinadas cosas, pero otras no. Puedes viajar y es la propia gente la que en un momento dice, mira, yo prefiero la solidaridad que la circunscribamos aquí. Y eso hizo Chiapas. Chiapas en un momento, bueno, desde el principio, ahora más o menos, hace algo, dijo, no quiero nada que tenga que ver con dinero que viene, ni con proyectos de cooperación, ni con nada de eso. Venís aquí, a lo que queráis, veremos dónde os ubicamos, pero no nos gusta esa. En este momento, esto es puramente táctico, en ese momento es una buena solución. Cada una tiene que decidir, cada grupo, cada organización, decir qué nos interesa, cómo podemos entrar en relación. En definitiva, estamos hablando de que hay un grupo de mujeres, un grupo feminista, que quiere entrar en relación con muchos grupos feministas, con la Unión de Mujeres Saharauis. Hablamos con Gira Bulaje. ¿Qué te parece que podemos hacer? ¿Qué te apetecería hacer a ti? Dice, por lo primero, venir, ir a vuestro pueblo, me apetece mucho conocer vino. Nos contó un montón de chistes, por cierto, iguales que los de guipuzcoanos y vizcaínos. Lo que pasa que eran de Marruecos y no sé qué otro sitio. Vio y dijimos, nosotras también queremos ir a donde estáis vosotras, a ver lo que hacéis. Un intercambio. Bueno, pues, ¿qué más queréis? Oye, pues tenemos necesidades de estas cosas, tenemos de estas otras. Nos gustaría venir, por ejemplo, cantidad de campamentos de desahogo o de zonas de desahogo refugio para militantes y para activistas. Si habéis leído el libro de No me gusta la revolución si no puedo bailar o algo así, ese libro, ¿no? Como estas mujeres se dedican a decir, todas las mujeres que están trabajando activistas en unos sitios, de vez en cuando tienen que salir porque se les come la vida, porque es peligro, porque es estrés, y entonces se buscan casas en cualquier parte del mundo para descansar, para contar, para... O sea, hay muchas cosas que dices, ¿podemos hacer? Vamos a poder hacer. Podemos hacer este tipo. Luego, visibilizarlas en nuestras jornadas. Esta era también otro elemento. No nos tratemos y no veamos que somos sujetos en nuestros países y en nuestros sitios, objeto de ayuda, objeto de solidaridad, pero no nosotras solidarias ni sujetas activas. Nosotras tenemos que decir, entonces, ir a las jornadas de Córdoba, de Granada, a todas las jornadas estatales que hacemos y a las de Santurce aquí, y ver que vienen mujeres militantes de los sitios. Pues esto es muy importante, porque vienen y cuentan su experiencia, su lucha, y vienen como luchadoras. No, entonces, en ese sentido digo que a veces es un poco, o sea, pero solo es para ver los peligros y las cosas que tiene, porque lo mejor que puede hacer el feminismo es ser feminismo internacionalista y solidario. O sea, eso es lo mejor que puede hacer. Eso no tengo ninguna duda, pero puede tener sus más o menos pegas o sus más o menos complicaciones. Y lo fundamental es grupos de mujeres de aquí y de allí que se ponen en relación y cómo se ponen en relación, si este es el debate que tenemos toda la vida, el planteamiento, la lucha y la tarea que tenemos toda la vida, cómo nos ponemos unas con otras y cómo nos podemos aprovechar unas con otras y hacer cosas que les interesen. Nosotras, las mujeres feministas del movimiento feminista vasco, hemos hecho cosas que no hemos contado con las mujeres. Por ejemplo, hemos denunciado a una mujer que la golpeaban en la calle. Y hemos denunciado, luego ha ido la tía y ha dicho, no, a mí no me ha pegado y estas son unas impresentables porque no, yo ya sé denunciar si quiero. Y lo hemos hecho porque nos parece que no se puede pegar a una mujer en la calle y hemos ido y hemos presentado denuncia al juzgado. Hemos ido a visitar a unas presas encarceladas que no nos han querido recibir. Pues porque no éramos de su corriente, porque no era el momento, porque no les interesaba y fuimos al movimiento feminista vasco, a Carabanchel, y no nos quisieron recibir. Y llegar a esta situación, pues no es buena. O sea, yo creo que pues, es estupendo mostrar la solidaridad con las presas vascas en un momento muy especial. Pero ellas no querían que fuésemos nosotras, no les representábamos nada. Igual, si les hubiésemos llevado chorizos, hubiesen estado más contentas, o yo qué sé. O les hubiésemos hecho otra cosa. Pero estas cosas es lo que pongo ejemplos que son nuestros errores de decir, no puedes tratar a la gente como que te está esperando para que tú vayas y le des, para que tú vayas y le digas, para que tú vayas y digas, mira, ya, no. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y luego, claro, nosotras veníamos de un feminismo muy radical, en el que seguimos, por suerte, y de un internacionalismo muy masculino. Y ya veíamos, cuando íbamos a los sitios, cómo se tejían las redes masculinas de solidaridad. Impresionante. como los varones se ponen súper de acuerdo enseguida, y como los comandantes eran varones y los de aquí eran también nuestros comandantes varones, o sea, ya veíamos también cómo funcionaban hilos y cómo funcionaba una situación que dices, bueno, esto hay que trabajárselo también mucho, ¿no? Porque éramos de un internacionalismo que también tenía sus valores. En aquellos tiempos éramos de un internacionalismo que apoyaba las luchas armadas. Ahora esto casi no se puede decir sin peligro de cárcel, ¿no? No lo digo con la boca pequeña y voy a decir que no era yo. Pero desde luego había grupos, y lo tenemos escrito, que se apoyaban en las luchas armadas y sin los valores y demás. Y ha habido una lectura maravillosa y un estudio maravilloso por parte de las mujeres centroamericanas que han estado alzadas y que han estado en la guerra, de las que hemos aprendido mucho de esos procesos de paz, de esos procesos de cómo han puesto lo que supone, que ellas siguen pensando que esa guerra, esa lucha fue válida y la hicieron bien, y cómo han sido tratadas como mujeres, tratadas en una situación de inferioridad muchas veces, por parte del enemigo y por parte del amigo, entre comillas. Es decir, que yo lo que quiero un poco rescatar de todo esto es pensar que, o sea, una vez que nosotras decimos, porque lo sabemos, y es lo que dice Idoia, nosotras sabemos que en todos los sitios hay agresiones a las mujeres, porque es verdad, porque hay una dominación patriarcal que es muy grande. Una vez dicho eso, lo siguiente es decir, ya no sabemos nada más, ahora vamos a ver cómo esto se produce en los sitios y cómo podemos ayudarnos unas a otras o identificarnos o servir para hacer un feminismo solidario. Ese sería el balance. Y los grandes obstáculos dentro de lo que tenemos es que puede ser que vaya demasiado por la ONG que manda dinero y ayuda, y esto en el esquema, en el imaginario, es una situación muy de dependencia y muy poco de entre iguales. Esto sería un poco, pero te la tienes que saltar, para eso estamos aquí, para saltarnos esos obstáculos.
Bueno, estás planteando así lo del feminismo institucionalizado, así una y otra vez. Yo, como vengo de un proyecto precisamente institucionalizado, aunque sea compartido con asociaciones de solidaridad y de mujeres, y además trabajo de técnica de igualdad, claro, yo no voy a ser la superadalí de la defensa del feminismo institucional porque no, o sea, porque nunca lo he vivido así, ¿no? De hecho, estoy en un tal de feminista que ni siquiera estamos registradas. Quiero decir que una cosa no quita la otra, pero sí que veo algunas bondades y veo algunos lugares en los que el feminismo podría hacer más que no está haciendo. Por ejemplo, proyectos. O sea, yo veo la diferencia entre trabajar en el tal de feminista en el que no tenemos un duro y poder llevar adelante proyectos como las escuelas de empoderamiento, que creo que hay un antes y un después en los municipios donde hay escuelas, ¿no? O sea, creo que a favor del feminismo. Entonces, veo que tiene una potencialidad ese tipo de espacios que tampoco quiero desaprovechar, igual porque es mi trabajo también, ¿no? Además, creo que las escuelas de empoderamiento ahora mismo son un espacio que desde el feminismo internacionalista se está utilizando un montón, porque ahora mismo es el lugar donde hay un montón de mujeres que se están formando, que están creando grupos de solidaridad, y las ONGs están llevando ahí un montón de proyectos también. Bueno, cuando hablo de ONGs estoy hablando de grupos feministas internacionalistas. Yo no voy a entrar en el tema de las ONGs, algunas de las que estás mencionando que están apoyando la esterilización forzada de mujeres, en fin, o sea, me pillan muy lejos y no, o sea, tampoco me interesa mucho. Sabemos que están ahí, ¿no? Y con respecto a lo que decía, que el feminismo podría hacer más, es verdad. O sea, las instituciones, tienes que estar en una alerta constante con las instituciones, o sea, pero el feminismo creo que no está haciendo el seguimiento o la denuncia suficiente. El tema de la violencia contra las mujeres es flagrante. O sea, ahora mismo están contándonos un montón de películas cuando los recursos que está viendo son los mínimos. No están, o sea, no hay voluntad política, no hay recursos suficientes. Y sin embargo, el feminismo no está diciendo mucho, no está habiendo suficientes denuncias al respecto. Estamos con los tiempos, quizás. Sí.
Porque sí quería hacer una pregunta antes de abrir al público, que decía también Iranchu, pero bueno, con el público y con vosotras, pero sí ver un poco qué futuro vemos, cuáles son las luchas que ahora tenemos por delante. Yo creo que también antes, bueno, desde luego la mani del sábado en Vitoria también demuestra que hay mucha gente que está en esto, que hay mucho por hacer, que hay muchas ganas. Desde luego las estrategias tienen que ser otras, porque entiendo que no van a ser las mismas que cuando se empezó, ¿no?, en el 74 o cuando fuera que empezásemos. Pero yo entiendo que las estrategias van cambiando, pero que está claro que está ahí en el, en el, en la calle, que se está apostando por el feminismo y que hay mucho por hacer y que hay mucha gente dispuesta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer o cómo pensáis que se puede hacer? ¿Cuáles son las estrategias que tenemos, los retos que tenemos por delante? ¿Con quién nos aliamos? Porque antes se ha dicho así de forma somera dónde quedan los movimientos ecologistas, dónde están los sindicatos, dónde están las ONGs, dónde está la cooperación al desarrollo. Bueno, ¿con quién nos aliamos? ¿Con quién no? ¿Cómo veis también un poco todo eso? Ellas, pero quizás también vosotras, y todos los temas que se os ocurran, que bueno, pues pensaba también, ¿no? El tema de la globalización, para bien y para mal, también afecta al feminismo y nos trae otros feminismos a nuestros propios debates y ver cómo nos han cuestionado el feminismo islámico, todo el poscolonialismo del que se habla también mucho y que hay mujeres que están hablando y criticando mucho también la experiencia del feminismo que hacemos aquí. ¿Qué pasa? Bueno, la inmigración, ¿cómo nos cuestiona? ¿Qué está pasando con todo el tema de los refugiados, las refugiadas? ¿Qué lecturas está haciendo también, ¿no?, de todos los procesos migratorios, bueno, todo el proceso de guerras y refugios que está habiendo ahora? Todas esas cuestiones que seguro pueden salir también de vosotras, ¿no?
Sí, igual empiezo. Bueno, yo creo que aquí está el tema de las estrategias y las alianzas, ¿no? Y, por ejemplo, has planteado el tema de la migración. Yo creo que hay un tema muy claro y es que el famoso sur al que se va, con el que se va a colaborar, el sur está aquí. Tenemos un montón de mujeres extranjeras que están participando. Entonces, yo creo que hay que escuchar todas las críticas que están haciendo desde ese feminismo poscolonialista, por un lado, pero también lo que se está haciendo desde las propias organizaciones de mujeres aquí, ¿no?, de mujeres migradas, ¿no?, que no está siendo fácil incorporar sus voces, y yo creo que esa es una de las principales alianzas que tenemos que tener, ¿no? Está bien ahora mismo, yo creo que está habiendo avances, porque está habiendo organizaciones puente, por lo menos en Vizcaya yo estoy viendo que hay organizaciones como Mujeres del Mundo, Brujas y Diversas, que yo creo que están haciendo bastante puente entre la lucha feminista y la lucha antirracista, que están participando en todo, pero yo creo que es muy interesante cómo la presencia de las mujeres de origen extranjero aquí en Euskadi nos está trayendo también nuevos debates que son ineludibles, ¿no? Por ejemplo, el tema de las que estaba antes ya, de las religiones y los derechos de las mujeres, pero que ahora se manifiesta con más fuerza, ¿no? El velo, etcétera, etcétera, ¿no? Que al final el velo es casi como anecdótico para todo lo que se puede debatir ahí, ¿no? O también un tema fundamental como es el de quién cuida y en qué condiciones a nuestras personas dependientes, ¿no? ¿Qué está pasando con el empleo doméstico? ¿En qué condiciones? ¿Qué pasa con las feministas que también contratan? Entonces, es un debate que creo que el feminismo tiene que abordar y que, de hecho, se nos está demandando, ¿no? Luego también, Bego hablaba antes del tema de la maternidad, ¿no? Tú también lo mencionabas. Y yo creo que también es interesante cómo nos estamos viendo delante de nuestros ojos formas de llevar la maternidad bastante diferentes y llevadas por circunstancias políticas que han obligado eso. Pero bueno, ¿qué pasa con las maternidades ahora, las transnacionales, ¿no?, que se llama? No me gusta mucho el apellido de maternidad transnacional, pero bueno, ¿cómo las mujeres están cuidando a sus hijos e hijas que están lejos y cómo están siendo cuestionadas por haberles dejado allá, ¿no? Todo eso yo creo que son debates que nos interpelan también, ¿no? Pero la alianza ahí es imprescindible, ¿no? Con el tema de la globalización, bueno, creo que hoy en día los movimientos feministas estamos participando, o sea, en muchas más cosas. Ahora mismo hablaba Bego de que el feminismo es internacionalista, participamos en las luchas contra el TTIP, contra el fracking, estamos participando con el tema de las personas refugiadas, creo que todavía muy poco, creo que hace un montón de cosas más, ¿no?, sin duda. Pero creo que el feminismo tiene su agenda propia, que es la agenda que debería ser la de todos los movimientos y que sigue ahí, como es la participación política, los derechos sexuales y reproductivos, la pobreza, que es femenina también. Hay un montón de temas que creo que forman parte, bueno, los cuerpos, que forman parte de la agenda feminista y que tenemos que hacer que sea la agenda de todo el mundo, pero que, ¿sabes?, tenemos que estar en todas las luchas presentes y creo que más o menos lo estamos haciendo. No sé cómo lo ves tú, Bego.
Claro, lo que pasa es que igual tendríamos que pensar en la prioridad, ¿no? En seleccionar, ¿no? Sí, porque si ponemos todo como así. Entonces, yo creo que dentro de la evolución, nuestro feminismo ha dado una evolución que es muy importante, que ya no se habla solo de la mujer, sino de las mujeres, de los feminismos, de somos diferentes. Yo creo que nosotras empezamos bastante pronto a hablar de eso, quizá porque éramos vascas y ya veíamos qué tal, y porque nuestro movimiento era un movimiento muy clasista, eso también es verdad. Era un movimiento que en la clase obrera todas nos creíamos que era la que articulaba la pelea. Eso era, éramos casi todas militantes de partidos de izquierda, y eso es verdad. Pero yo creo que esa evolución ha sido buena. Entonces, nosotras, y esa es la primera alianza que vamos a analizar, no hacemos alianzas, en principio, nuestro movimiento feminista con todas las mujeres. Por poneros un ejemplo, nos separaríamos del lobby, del modelo lobby europeo para que vayan muchas mujeres al Parlamento, en principio. O sea, no sería una prioridad. La prioridad sería, ¿qué mujeres? Vamos a hacer alianzas, ¿con qué mujeres? Para intereses de qué mujeres, ¿no? Entonces, esto es más importante. Siempre ponemos un ejemplo, ¿no? Hay cosas que realmente son agresiones de género, son desigualdades de género, como que la princesa herede después que el príncipe, ¿no? Solo porque es hombre, el rey es rey, que si fuese mujer, que si no hubiese esta ley, sería la reina su hermana, si no fuese tonta, claro, voy a pasar muchas cosas, pero vamos a suponer, porque es mayor de edad, ¿no? Que también es una discriminación, por cierto, porque la mayor de edad va a heredar, y también es una estupidez porque las jefaturas de Estado no debían de ser hereditarias. Pero es una discriminación de género, una ley que se atreve a decir por escrito, una constitución, que primero es el varón, eso es una discriminación como un pianón, y eso no se dice desde hace tiempo, y se dice por escrito, y es una constitución de la que no se puede tocar. Pero no vamos a mover ni un dedo. Esto ha habido... iniciativas por parte de mujeres del PSOE y de Izquierda Unida que querían recoger firmas para que se modificase ese artículo de la Constitución porque era una ofensa casi lingüística contra eso, ¿no? Nosotras no vamos a hacer, y es una discriminación de género. Es decir, no estaríamos en nuestras alianzas unidas contra todas las discriminaciones de género, porque hay muchas y afectan a todas las mujeres, sino que nos situamos en los ejemplos de lucha y cada vez tratamos como de visualizarlos más los ejes. A mí me parece que un eje muy importante y en el que más estamos participando y cada vez tenemos más gente aliada es el tema del cuerpo de las mujeres, ¿no? Que parece que además, aparte de cuerpo, parece que no tenemos muchas más cosas, esto del alma parece que no es verdad. Entonces, articular, por ejemplo, una lucha en torno a este es nuestro cuerpo y nosotras decidimos, nos crea además una capacidad, porque el cuerpo y nosotras decidimos en nuestro cuerpo lleva la movilidad. Yo me puedo mover donde quiera y yo me puedo ir con mi cuerpo, me puedo trasladar a cualquier sitio y nadie me pone barreras. Y lleva una situación que también podemos abrir alianzas muy importantes con otros cuerpos no normativizados o no heteronormativos que protestan porque les han incorporizado de una forma, y es muy interesante todas las alianzas y las luchas que estamos haciendo con gentes de movimientos trans, queer y demás, y de todo tipo de que pasa por tu cuerpo más corporizado, ¿no? Que te quieren normativizar, o sea, que es un elemento importante, pero también tú puedes decidir la descendencia que tienes, cuándo tienes, cómo tienes, con lo cual te unes a un montón de mujeres que las obligan, por una forma o por otra, porque aquí parece que ya no obligan a nadie, pero si te dan dinero para tener hijas, sí te están incidiendo en tu voluntad negativamente. Si tú no tienes niñas, no tienes ayudas, pero si tienes niños, es más fácil que tengas una casita o tienes más ayudas. Eso es vulnerar la voluntad libre de las mujeres. Entonces, la maternidad no es muy voluntaria. Los derechos sexuales y reproductivos, el cuerpo en general, yo creo que es un buen elemento, cogiendo como elemento fundamental de los derechos sexuales y reproductivos, como elemento fundamental de un cuerpo que se traslada, como elemento fundamental de un cuerpo que es independiente y es autónomo y no está encardinado en una familia, ni en el apellido de un hombre, ni le tiene que seguir el domicilio ni a la nacionalidad a nadie, ni tampoco son los hijos, ni son los padres, sino que es una mujer, es un cuerpo él solo, que te da otro elemento también importante, la autonomía y la independencia. Tenemos unos cuerpos soberanos, o sea, y la reivindicación del cuerpo yo creo que para las alianzas y la con mucho, y serían los ejes que has comentado, un cuerpo no violentado, que es un cuerpo libre, que no tiene por qué ser agredido de ninguna de las formas, ni siquiera en el imaginario, es un cuerpo libre. Es decir, que sería coger un paradigma que nos funciona relativamente bien para hacer alianzas con la gente que se ve afectada. O sea, cuerpos obligados a trasladarse porque no tienen dinero, o porque tienen que ir de un sitio, o porque hay una guerra, o porque son torturados en las guerras, o porque son violados. Todo eso yo creo que nos coge un elemento. Porque, en definitiva, no es que queramos estar con las más desgraciadas del mundo y las que más sufren. No. Queremos estar todas juntas con la realidad más radical de la opresión de las mujeres. Y la realidad más radical de la opresión de las mujeres es que te quiten el nombre, que te quiten el apellido, que no te dejen moverte, que te inmovilicen, que ha sido un elemento de la patrilocalidad de toda la vida. Las mujeres se movían a los domicilios de sus maridos y no se podían mover y no existía. Y ahora la inmigración, digamos lo que digamos y cuántas veces lo hemos comentado ella, la inmigración quieras que no, mira, las mujeres resulta que ahora sí se pueden mover. ¿En qué condiciones? Cuando tradicionalmente las mujeres no las dejaban moverse. Es decir, que hay elementos como que hilan y tocan radicalmente fondo. Y los elementos fundamentales son el cuerpo de las mujeres en todas sus funciones, pero también la movilidad es un elemento muy importante y yo creo que ahí podemos hacer muy buenas alianzas. Y claro, pues esto de la vida digna, que ya sé que aquí suena un poco raro esto del buen vivir, porque parece que son los ricos los del vivir, pero esto de queremos juntarnos con gente que quiere vivir una vida digna y libre, y entonces hacemos alianzas, por eso hacemos alianzas, o estamos ya con nuestro planteamiento con las ecologistas, ¿verdad? Bueno, y sería un poco por ahí, un poco, los planteamientos y las alianzas.